10 de la mañana, 38 minutos, la costumbre, perdón el lapsus. Valeria Santos, pues aquí nos estamos dando cuenta en el país llamados de todas partes a propósito de la investigación que les hemos revelado hace dos días, que ha tenido una enorme repercusión, preocupación evidente en el mundo político, que está pidiendo a las autoridades pues que tomen cartas sobre el asunto, que definan rápidamente pues las repercusiones de estas denuncias que les hemos presentado de alcaldes diciendo que les cobran coimas para poder sacar adelante los proyectos financiados con recursos de regalías a través del OCAD Paz, que es del tema que hemos venido hablando durante estas últimas dos jornadas.
Así es, Eduardo, ha sido una denuncia pues bastante mediática. Ojalá que las autoridades le pongan la lupa y puedan descubrir en realidad cuál es el trasfondo de esto y hasta dónde llega. Hoy tengo unos audios que les voy a presentar y que creo que van a revelar un poco cómo consistía este entramado, y además prueba todo lo que venimos revelando en Blue Radio. Pero antes de darle paso a estos audios, yo quiero explicarle un poco a los oyentes en qué consisten los cuestionamientos que le estamos haciendo a un fondo mixto del Valle del Cauca, que se llama el Fondo Mixto para el Deporte del Valle del Cauca. Es un poco técnico todo este tema, pero voy a tratar de contarles un poco. Usted me avisa, Eduardo, si me enredo.
Ah, yo le hago preguntas si yo me enredo.
Exacto, aquí con la explicación. Exacto, gracias, porque bueno, esto es todo un reto. Pues mire, le quiero contar a los oyentes, como les hemos venido diciendo, que después de escuchar pues los testimonios de los alcaldes de los municipios PED que hicieron estas graves denuncias y otras fuentes que nos reservamos su identidad, uh-huh, y además...
Municipios PED, dígase municipios afectados por el conflicto armado.
Exacto, y priorizados en el acuerdo de paz para recibir recursos de regalías. Y esos proyectos tenían que ser aprobados en el OCAD Paz, que ya les hemos venido contando en qué consiste, que es un órgano de decisión que está dentro de Planeación Nacional. Pues básicamente, después de escuchar todo esto y revisar las denuncias, nosotros lo que hicimos fue tratar de entender un poco cómo se habían, pues más allá de cómo se habían aprobado, a dónde se habían ido estos recursos y a qué proyectos. Y lo que empezamos a ver, Eduardo, es que nos metimos a SECOP y empezamos a revisar las actas de los OCAD donde se habían aprobado estos proyectos, y empezamos a ver lo primero, que de la sesión 52 a la 58, donde se aprobaron casi que 4.4 billones de pesos, la información era súper opaca, es decir, usted no podía ver interventor, no podía saber cómo se ejecutaron estos proyectos, es decir, las actas de antes son súper claras y aquí hay una opacidad. Después empezamos a mirar que había unos entes ejecutores a los que se le habían aprobado los recursos, que eran entes ejecutores de sociedades de economía mixta, es decir, entes, sociedades de economía mixta son sociedades que reciben recursos públicos y que son en realidad públicas, pero que no tienen que contratar mediante ley 80 porque supuestamente estas entidades compiten con el sector privado. Entonces ellos no tienen que hacer ley 80, ellos abren un concurso y pueden terminar adjudicando a dedo. Lo que nos llamó la atención es que casi el 50%, el 44% de todos los recursos asignados en el 2020 y en el 2021 se fueron a esta clase de entidades mixtas, es decir, terminaron adjudicando esto a dedo. Cuando ya miramos estas sociedades de economía mixta, nos dimos cuenta que hay un fondo mixto del deporte del Valle del Cauca al que se le habían aprobado aproximadamente 500 mil millones de pesos en 33 proyectos en 6 sesiones de OCAD Paz. Esto es el 10% de todo el presupuesto aprobado, es gigante. Sí. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué hace un fondo del deporte del Valle del Cauca ejecutando proyectos por todo el territorio nacional? Esto pues obviamente que no deja de ser extraño, sobre todo estaba ejecutando muchos proyectos en el departamento del Cesar. Usted dice, pero esto ya digamos que es demasiado extraño.
Porque y cuando nos empezamos a meter otra, una región completamente diferente.
Un fondo mixto del deporte. Además empiezan a cambiarle la razón social y empiezan a meterle un fondo mixto del deporte y la infraestructura lo vuelven larguísimo para poder abarcar digamos toda esta cantidad de contratos que ellos estaban ejecutando. Hay algo muy llamativo, y es que cuando le adjudican la mayoría de la plata, el fondo mixto tenía un índice de gestión, que es como un índice que hace Planeación Nacional de si la entidad a la que le van a entregar los recursos pues es responsable y cómo ejecuta los recursos.
Se ha cumplido
de 18 con la construcción de las obras. De 18 en 100. Le entregan toda esta plata con un índice de gestión muy bajito.
O sea, 18% tenía de...
18 en 100, como una evaluación. Sí, 18 de 100.
Pues podrían decir que sí. Exacto. 18 de 100, pues sí, es como 18%. Y en cuanto a la ejecución de los recursos y en cuanto a lo que es el cumplimiento con las tareas que debía cumplir, digámoslo de esa manera.
Esto era en el segundo trimestre del 2020. Uh-huh. Y de pronto, en el segundo trimestre del 2021, cuando ni siquiera estos contratos han sido ejecutados en su gran mayoría, para, digamos, evaluar la gestión, pues el índice de gestión se lo cambian a 99.17.
Ah, mejor dicho, ¿en cuestión de cuántos meses?
nada, 6-7 meses.
En 7 meses, imagínese, bueno.
Exacto. Y en este fondo, cuando usted escucha las actas, pues las sesiones, o lee las actas, usted se empieza a dar cuenta que ellos empiezan a hablar, oye, ¿este fondo mixto qué? Hay una gente que pregunta, el doctor Archila dice, ¿este fondo mixto qué? Y entonces ahí sale el representante Wadid Mansur del Partido Conservador y dice, no, si es un fondo mixto que hace las cosas bien y sus capacidades, yo digo que sí. Y de pronto también sale en la sesión 51 el senador Sami Meref del Partido Conservador a defender este fondo mixto. Uh-huh. Digamos que eso es algo muy particular que habría que investigar y pues preguntarnos cómo están ejecutando y cómo está ejecutando este fondo mixto estos proyectos en el terreno. ¿De quién es este fondo mixto? Este fondo mixto, básicamente, como yo le he dicho, es público. Casi todos los miembros o todos los miembros de la Junta Directiva fueron nombrados por la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, del clan de Dilian Francisca, es decir, partido de la U. Esto me lleva entonces, Eduardo, a los audios que le quiero mostrar hoy. Y quiero volver a explicarles que quienes aprobaban estos proyectos en los OCAD Paz eran 3 personas. O sea, todos los proyectos que llegaban para que pudieran ser aprobados y se les dieran los recursos tenían que ser votados por 3 personas.
O sea, el alto consejero para la paz.
O sea, el voto, porque ellos ya llegaban con los prerequisitos donde se daban las coimas.
Sí, sí. Pues digamos, el voto positivo.
Una vez ya entraban al OCAT, entonces eran votados. ¿Por quién? Por el alto consejero para la paz, el señor Archila, uh-huh. Un representante de todos los municipios PEDET del país, que era el alcalde Martín Zuleta del municipio PEDET La Paz en el Cesar, y un representante de los departamentos que era el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, que está preso por presuntas alianzas con la guerrilla. Entonces, ellos 3 votaban todos los proyectos de los municipios PEDET. Había otras personas con voz, pero no voto, como la Contraloría, que pues ya les mostramos cómo presentaban pues unos informes, unos oficios de control. Ellos dicen concomitante, pero era un control previo. Uh-huh. Y pues la Secretaría de Técnica estaba a cargo del señor Álvaro Ávila, también implicado en este entramado.
Entonces, para resumir, Emilio Archila como daba su aval,
presidente, ¿no? Y además presidente,
el presidente de local, sí. Martín Zuleta representaba a todos los alcaldes del país, alcalde de La Paz Cesar, y José Facundo Castillo representaba a todos los departamentos, a todos los gobernador de Arauca, metido en líos judiciales, efectivamente.
Entonces vamos a escuchar al alcalde de La Paz Cesar, Martín Zuleta, que como ya usted bien lo explicó, votaba en el OCAD Paz con Archila del gobernador de Arauca. Estos son unos audios que ya había revelado el medio Candela Viva del Cesar. Lastimosamente, como pasa con todos los medios locales, pues carecen de impacto. Pero escuchémoslos porque son muy importantes. Escuchemos este primer audio.
Cuando no las entreguen, yo se la mando. Hoy no la entregan, hoy enseguida yo, pero si él tiene algún municipio pendiente, me manda el nombre o el VIPIN y yo estoy atento aquí. Y ahí le puedo decir cómo le fue. Y aquí hay un listado de unos que no se pueden votar, que lo sacó la Contraloría. Entonces le puedes dar esa información.
Ustedes dicen, esto no dice nada, pero sí dice mucho para nuestra investigación. ¿Por qué? Este audio para nosotros es muy revelador porque el alcalde, Martín Zuleta, dice que había unos proyectos que no se podían votar
por la atención,
el oficio negativo de la Contraloría, por el concepto negativo de la Contraloría. Yo no sé si usted se acuerda, Eduardo, cuando nosotros entrevistamos al Contralor Delegado para las Regalías aquí, Aníbal Quirós, que pues básicamente está metido en esto porque los alcaldes PED lo denunciaron de pedir coimas. Su defensa ante nosotros fue que es que los conceptos de ellos no eran previos, eran concomitantes y no eran obligatorios, que ellos simplemente conceptuaban y allá ellos miraban si aprobaban o no aprobaban. El alcalde mismo, lo que te está diciendo aquí, eso no se puede votar porque llegó negativo de la Contraloría. Uh-huh, entonces, sí, eso es lo primero, porque o sea, eso tumba la defensa, que el argumento que el señor Quirós nos quiso aquí poner 45 minutos al aire.
Recuerdo esa entrevista donde nos decía, no, es que nosotros simplemente pues hacíamos unas observaciones que no eran vinculantes, pero que...
No, y no era control previo, decía,
no era un control
una y otra
previo,
vez.
Eso no eso no dependía si se aprobaba o no se aprobaba un proyecto. Recuerdo que nos decía eso.
Yo también hablé con el doctor Archila Y el doctor Archila también me explicó que estos oficios llegaban antes de, o sea, llegaban como minutos antes o un momento antes de cada sesión, y que esos oficios además nunca explicaban por qué pues tumbaban los proyectos cuando ellos ya contaban con todos los requisitos. Y que el doctor Archila decía, pero esto parece, o sea, ustedes me están diciendo que esto es obligatorio. Ellos nunca supieron que era obligatorio, pero obviamente ellos nunca se atrevieron a aprobar un proyecto que viniera con un concepto negativo de la Contraloría, pues porque ¿quién se va a atrever a aprobar un proyecto que viene con un concepto negativo de la Procuraduría, sí, de la Contraloría? Pero ahora
es el día después.
Le voy a mostrar el audio que es muy revelador de cómo funcionaba todo este entramado y que nos confirma que los miembros de LOCAT sí estaban pidiendo.
¿A quién vamos a escuchar, Valeria?
Aquí vamos a escuchar al mismo alcalde, el señor Martín Zuleta, del municipio de La Paz, del departamento del Cesar, del partido de la U.
Hermano mío, buenas noches. Un abrazo a usted, a su hermosa familia. Muchas bendiciones, mucha salud, mi hermano querido. Hermanito, pero más bien dígame usted qué puntos hay que se le piden a ellos y a ver qué, oye, hasta cuánto se puede ceder, porque de pronto, yo decir, no, porque no. De pronto 5 hojas de blog es mucho para esa carpeta. Podemos dar 3-4 hojas de blog para la carpeta. Entonces, más o menos, para yo tener idea, yo decirles a ellos, compa, esto para que salga tiene que ser esto y listo, y llevarlos hasta Ocapa, nosotros botarlo allá también es lo otro, ¿no? Garantizar eso también, mi hermano querido.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Hay que recordar, Valeria, que esta persona que estamos escuchando efectivamente es Martín Zuleta, alcalde de La Paz Cesar, pero es que es el alcalde que representaba a todos los alcaldes del país.
Y el que votaba
en los SOCAT. Es decir, era un voto determinante para saber qué proyectos iban y qué proyectos no iban.
Y el alcalde está diciendo, bueno, a ver, usted pregunte... ¿Hasta cuántos puntos pueden ceder y entregarnos para repartirlos además? Y dice, ¿cuántas hojas del blog
podríamos interpretar?
Claro, coima, así se le dice. Mira, yo creo que aquí el doctor Oscar Montes nos puede decir en la costa cómo se le llaman a las coimas, las hojas del blog, puntos, sí, sí. Otros exguerrilleros les llamaban televisores, usted póngale el nombre que usted quiera ponerle.
No, pero Valeria y Eduardo, es que me llama la atención exactamente el símil que emplea. Bueno, pueden ser 3 o 5 hojas de blog. Obviamente que no están hablando de hojas de blog. El señor alcalde está hablando de otra cosa.
Pero no, mire, lo más importante,
no me atrevo
que
a decir,
dice,
¿qué puede ser? Pero no es hojas de blog. O sea, no están hablando de hojas de blog. Están hablando,
lo más importante de nuestro audio,
simplemente de lo que del negocio.
Lo más importante de nuestro audio que acabamos de escuchar es que dicen, y para aprobar ese proyecto y obviamente hacer que se apruebe en el OCATPAS. Entonces, pues aquí ya creo que ese tema de que nos decían que es que los alcaldes y las denuncias que nosotros teníamos, como nos dijo el señor Ávila, que eran alcaldes sin rostro, aclarar que no son alcaldes sin rostro. Nosotros entrevistamos a los alcaldes y son alcaldes reales, pero aquí ya tienen la voz del señor que votaba en el OCATPAS pidiendo hojas de blog y coimas para aprobar los proyectos, para llevarlos.
Hojas de blog y puntos, que es lo que se escucha y que podríamos interpretar, Oscar. Yo no sé, usted conoce más, digamos, el lenguaje que se utiliza en la costa caribe colombiana, a lo mejor para nosotros aquí en el centro del país no es tan claro, pero allá en la costa usted se ha escuchado que se refieran en esos términos a esos dineros non santos.
Pues uno escuchaba audios, Eduardo, en este tipo de negocios, de situaciones que se presentan en altos funcionarios del gobierno o del Estado, y siempre se inventan o las hojas de blog, o se inventan puntos, o se inventan cualquier término que le permita al interlocutor saber exactamente de qué están hablando.
El pollo está en el horno.
Es un lenguaje cifrado, pero es tan evidente el tono, la manera cómo conversa,
el
cómo le manda el mensaje.
Está en el cajón.
Sí. El blog ya está en el cajón. Sí, ya está claro de qué están hablando. O sea, ahí hay una cosa sucia por pensar nosotros. ¿Sabes? Pero digo, él va a decir, no, pues, yo estoy hablando de hojas de blog. Pues seguramente ese es el entre ellos se entiende, mejor dicho,
Valeria,
qué es lo que quieren decir exactamente.
¿Sabemos las circunstancias en las cuales se grabaron estos audios?
Pues nosotros, pues digamos que estos audios fueron revelados ya en el departamento del Cesar, tuvieron un impacto local. Estos audios fueron grabados por un contratista que trabajaba con el señor Martín Zuleta, y el cual, pues digamos, hubo unos incumplimientos y el señor lo tenía grabado. Hay otros audios, hay muchos audios que iremos consiguiendo y ojalá, y se los iremos revelando. El doctor Martín Zuleta, Diana, tengo entendido, no sé si Diana está ahí, tengo entendido que pues lo llamamos y lo hemos buscado, yo también lo busqué, usted también lo buscó, y nos dijo que estaba ocupado, ¿no?
Nos dice el alcalde que él fue muy atento, que con mucho gusto nos atendía, pero nos dice que tiene una reunión con la ONU, y pues lo que le dijimos es que los micrófonos de Blue Radio están abiertos para él en el momento en que él quiera explicarnos sobre esos delicados.
Ojalá no esté contando hojas de blog, ¿no? Pues.
Ojalá.
Bueno, Diana, aparte de esto que está revelando esta mañana Valeria, también hay unos documentos que nos dan pistas, ¿no?, de lo que estaba pasando también en ese Ocat Paz.
Que nos dan pistas de cómo funcionaba el tema, y es una carta que manda el 15 de enero del 2022, precisamente el doctor Archila, a los gobernadores y alcaldes, hablándoles de cómo era la formulación de los proyectos. Y la carta es clara, Eduardo, en algo, y es que él aclara en esa carta que pese a que él dijo en las reuniones y que quedó consignado en las actas, como en el acta 56, por ejemplo, que hemos mencionado mucho en esta denuncia, él dice, yo propuse que los proyectos fueran estudiados en orden de llegada, y no le aprobaron al doctor Archila esa sugerencia, y lo que sí se aprobó es que se aprobaran en orden alfabético. Entonces, si usted mira en orden alfabético los municipios PEDET, en los primeros lugares están Cesar y Córdoba.
No, vale. Entonces, Diana, lo que tenemos aquí es que la defensa del señor Ávila, que era el secretario técnico de Ocat Paz, que decía, yo aprobaba eso en orden, como estaba en la plataforma, ajá, con los prerequisitos.
Que no tenía nada que ver con los proyectos, exacto, que llegaban.
Y la defensa del señor Quirós, de que ellos no eran un prerequisito y de que ellos nada más conceptuaban, pues tampoco es cierta.
Exacto. Entonces ahí se ve que desde el modelo de construcción de la aprobación de los OCATs, de los proyectos en los OCATs, ellos decían, no, mire, acá no es si usted me lo manda primero y si el proyecto es bueno o malo, sino acá lo vamos a estudiar, es porque en orden alfabético le correspondió. Entonces ellos en orden alfabético se quedaban en la C. Y uno ve, exacto, que la mayoría no de había, proyectos
no,
aprobados...
La plata no alcanzaba para todos.
Exacto, estaba precisamente en la C de Cesar. Entonces...
¿Y usted observa?
Dígame, Oscar.
Usted observa, Diana, que Cesar y Córdoba, el señor Wadid Mansur es de Córdoba, el parlamentario. Y el señor Ape Cuello, también mencionado, es del Cesar. De tal manera que usted comienza a atar cabos y comienza a construir allí ya una especie de rompecabezas que hay que armar, digamos, de alguna manera. Y en eso ha sido tanto Valeria como Sebastián muy, muy minuciosos haciendo esta parte. Pero mire usted que lo político está relacionado con todo lo demás.
Claro, pero mire, Oscar, ahí uno entra a decir, pues ese debería ser el espíritu de elegir unos congresistas y tener una gente que apoye a su pueblo y a sus regiones y que haga los trámites pertinentes para que el gobierno nacional les dé cosas. Lo malo acá es que ese espíritu se volvió un negocio. Entonces, los señores gastan 5.000, 10.000, 15.000 millones de pesos en campaña porque saben que cuando llegan allá los van a recuperar a punta de contratos y a punta de coimas. Entonces, la gente no está pensando en el desarrollo de su región, sino en hacerse rico entrando al Congreso de la República.
Sí, aquí
ahora, hay otra cosa muy importante de lo que acabamos de escuchar y que se los quiero aclarar, porque estamos hablando que sí, el Partido Conservador, y lo podemos afirmar, era el gran protagonista y el dueño de estos proyectos, pero aquí también había Partido de la U por medio de este fondo mixto. El señor Martín Zuleta, del Partido de la U, cuando le revisamos los contratos de su municipio, es decir, él se aprobaba contratos además para su propio municipio, La Paz, encontramos dos contratos entregados al famoso fondo mixto del deporte del Valle del Cauca. Un contrato de obra y un contrato de interventoría. Ajá. Es decir, el mismo que estaba ejecutando la obra estaba haciendo la intervención.
Y además con un fondo mixto en el Valle.
En el Valle. ¿No? Y es que recuerde, Valeria, deporte, sí. Recuerde usted que hace un tiempo comentamos también acá en estos micrófonos la manera como se eligieron esos alcaldes y esos gobernadores, que se eligieron en un momento en que hubo una fiesta la noche anterior y en la siguiente noche tenían que ir a un evento a elegir a estos representantes, y pues como no llegó nadie y no hubo quórum, y la ley dice que si no hay quórum, entonces eligen a dedo, pues los eligieron a dedo.
Ahora, usted se pregunta aquí, ¿y por qué entonces esas obras se atrasan? ¿Y por qué entonces aquí aprueban proyectos que se quedan en elefantes blancos? ¿Por qué entonces son de mala calidad? Pues aquí usted tiene la explicación, porque es que la mitad de los recursos que se asignan a los proyectos pues se van para los políticos, para las coimas y demás, mire, y lo que queda, Eduardo, lo poquito que queda para las obras.
Pero mire, Eduardo, estamos hablando de obras en aquellos municipios que han sido afectados o mucho más afectados por el conflicto. Es decir, los municipios más necesitados de Colombia. Estamos hablando de los recursos de aquellos pueblos donde más se necesita de inversión social, porque para eso fue que se negoció con las FARC. Es que todo esto hace parte de un proceso muy complejo y produce tristeza que estos recursos, estos multimillonarios recursos, miren las que vamos, miren los que estamos en este momento.
Oscar,
y los municipios estamos clamando por inversión.
Sí, Oscar, estamos hablando de 170 municipios y que esos ellos incluyen 11.000 veredas y vienen a ser el 36% del territorio nacional. Estamos hablando donde viven 6.6 millones de personas. Esas son las afectadas con lo que estamos hablando. Pero yo tengo una duda y que todavía me está dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo es posible que este último audio, donde pues además de hablar de ese lenguaje que nos explica Oscar y que es muy claro, porque es que hay que entender una cosa, un lenguaje hace parte de un sistema. Uno no empieza a hablar en un lenguaje cifrado clave, solamente para una llamada. O sea, cuando hay un lenguaje es porque hay un sistema que está, pues, digamos, configurado para que se use ese lenguaje. Pero ¿cómo es posible que este audio ya se conociera y que en Bogotá no se supiera nada? Es decir, que en la Casa de Nariño no se supiera nada. ¿Cómo es posible que esto ya había pasado por una emisora? Puede ser una emisora local, pero ¿cómo es posible que no se supiera?
Eso para mí, Ana Cristina, ha sido de, pues aparte de que no llegaron los recursos que tenían que llegar enteros a los municipios más necesitados del país, hay algo muy triste, y es que cuando nosotros empezamos a revelar esta denuncia, usted no se imagina la cantidad de información que hemos recibido Sebastián y yo, y de personas diciéndonos gracias. O sea, las mismas personas del departamento del Cesar, que fue el más beneficiado, diciéndonos gracias. Nosotros viendo cómo llegaban todos estos recursos y sabiendo que estaban llegando, y era un secreto a voces, a los mismos de siempre que controlan los medios. Allá los periodistas tienen miedo, los alcaldes no nos quisieron hablar de frente porque tienen miedo, pánico por su vida, y allá
¿sabe qué?
Sale este medio y lo cubren, o sea, cubren la noticia.
A mí lo que me impresiona, Valeria, es que si no pasa nada es la naturalización. O sea, si no hicieron un escándalo con este audio cuando ya había pasado por una emisora local, quiere decir que hay una naturalización de estas prácticas que ya se vuelve paisaje. O sea, lo oyeron en una emisora local y pasó natural, porque esas cosas pasan y les pareció normal que hubiera un alcalde hablando en estos términos, que obviamente son términos de un corrupto, que son términos que son, es un lenguaje cifrado para la corrupción, y pasó normal, es la absoluta naturalización de la corrupción, pasó como si nada.
Son las 11 de la mañana, un minuto, hemos estado intentando que la directora del Fondo Mixto del Deporte del Valle, pues nos entregue las explicaciones del caso. Ella lo que nos ha respondido es que está con su equipo jurídico analizando papel por papel para tratar de establecer exactamente pues todas estas denuncias, si tienen algún asidero o si no tienen asidero, si tienen alguna explicación, y en su momento pues cuando estén listos darán una entrevista. Entonces aquí tenemos por supuesto los micrófonos abiertos para cuando la directora del Fondo Mixto del Deporte del Valle, que terminó haciendo obras en el Cesar, obras que además nada tenían que ver con el deporte, pues nos explique entonces esto de qué se trata. Y ojo, porque este